Tuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 24 de marzo. Una tarde, un día en realidad que se ha visto marcado por noticias dolorosas que llegan desde Francia y que involucran a ciudadanos europeos de Alemania y sobre todo de España con la caída de este avión de Germanwings. Esta noticia se conoció en la mañana y la verdad es que ha resultado tremendamente doloroso. Había un grupo importante de niños también que viajaba en ese avión y se van conociendo con el correr de las horas más antecedentes en un accidente que además tuvo lugar en un terreno de muy difícil acceso. Por lo tanto, la recuperación de los restos y el trabajo que se va a tener que realizar ahí va a durar sin duda bastantes días. Vamos a estar esta tarde hablando de otros temas. ¿Se acuerdan de la ley Super 8, la famosa ley Super 8? Bueno, eso ya es ley, y está ya entrando en vigencia y se tiene que comenzar a aplicar. ¿Cuáles son las implicancias? Desde varios puntos de vista, pero uno de ellos que tal vez ha sido poco tomado en cuenta tiene que ver con la propiedad intelectual. Ustedes saben que las marcas de todo tipo de alimentos se van a ver afectadas en su publicidad y también en la presencia que las marcas tienen en los propios envases de los alimentos. Para conocer un nuevo punto de vista que se ha analizado poco en este tema, estaremos con el abogado Luis Felipe Opaso. Tenemos buena música que escuchar esta tarde, tenemos hartos temas que comentar y comenzamos con los temas del día. Pitu, María del Carmen está de vuelta, te echamos de menos, Pitu, viernes y lunes. Una pausa y ya volvemos, sí. Te echamos, uno echa de menos, pero al mismo tiempo se hace corto, es raro. Como que...
Y uno sobrevive.
No, sí se sobrevive, sí. Sí, o sea, el show tiene que seguir.
Sí, pero y eso entonces, es triste también.
Eso es triste cuando uno... Sí, sí.
Sí, como que uno dice, no van a poder. Están y todo abajo, listo.
Mira, yo para...
Va a haber que poner más música.
Para probar qué se siente, me voy a tomar unos días.
No lo hagas, por favor.
Sí, me voy a tomar unos días, sí. Sí, te apuesto que nadie se va a dar cuenta.
No. La gente se da cuenta, pero...
Pero se alegra.
No, tampoco. ¿Pero por qué dices eso? Jamás.
No, seamos francos.
Oye, pero la historia continúa, eso oye, sí.
Comenzamos con el Germanwings o con el avión, este avión accidentado. O comenzamos con otra, porque también había otras noticias,
había
otras cosas
otras
que se han
noticias,
comentado en las redes sociales.
Sin duda que el accidente aéreo ha sido uno de los temas más comentados. Ha habido mucha preocupación, como tú decías al comienzo del programa. 150 personas fueron las que murieron, iban 144 pasajeros, principalmente alemanes y españoles, además de los 6 miembros de la tripulación de este Germanwings, un Airbus A320, que se precipitó lamentablemente en una zona además de muy difícil acceso, como comentabas, lo que ha dificultado las operaciones de rescate para dar con los cuerpos y comenzar el proceso de identificación. Desde España han dicho que hay al menos 45 personas de origen español, pero no se puede dar a conocer la lista de pasajeros todavía. Bueno, que en realidad desde aquí no es lo que más nos preocupa, sin duda es que finalmente se pueda identificar esos cuerpos y poder entregárselos a sus familiares. Comentabas también lo de este grupo de 16 estudiantes que se encontraban de intercambio y que lamentablemente son esas pequeñas historias que empiezan a conocerse. Una de las compañeras estuvo a punto, o sea, un error de ella que había dejado su pasaporte, su identificación, se le había quedado en el lugar donde estaba alojando y retrasó a todos sus compañeros y estuvieron a punto de perder el vuelo, lamentablemente. Las cosas del destino, lograron subirse al avión y bueno, y la historia terminó como todos ya sabemos que concluyó. Desde España se han decretado 3 días de luto oficial y ya logró ubicarse y se tomó posesión ya de una de las cajas negras que se espera pueda permitir conocer cuáles fueron las reales causas del accidente. Que
un accidente extraño, porque el avión llevaba alrededor de 50, 55 minutos de vuelo y de un minuto a otro comienza un descenso muy pronunciado, pero que no es un descenso, según explicaban los expertos, que uno pudiera relacionar con, por ejemplo, una explosión al interior del avión.
Alcanzaron a lanzar una bengala, de hecho.
Mira, ese descenso yo no lo conocía.
El lanzamiento de una bengala, al menos fue la información que se entregó hoy día durante la tarde, que habría advertido antes de que se perdiera el rastro en los radares de que había una situación de peligro. Pero no se conocen más detalles. Probablemente nos vamos a demorar todavía unos días en saber qué fue lo que pasó, pero obviamente que genera tristeza y preocupación el accidente.
Claro, escuché a algunos expertos que decían que un avión puede planear, un avión de esas características puede planear durante un buen trecho, incluso sin ninguno de sus motores. Obviamente que en un terreno como ese es imposible pensar en un aterrizaje forzoso. Y que esos 9 minutos considerando la capacidad de planeo que tenía ese avión, la verdad que no es mucho. Por lo tanto, algo más tiene que haber pasado, algo que, bueno, por el momento no se conoce, no se entiende, puede tener que ver con las condiciones meteorológicas, con alguna falla del avión, con algún error, tal vez, de los pilotos. Eso ya lo vamos a ir conociendo
al
con
menos,
las horas.
Orígenes de terrorismo han sido descartados hasta el momento, desde distintos países se ha descartado esta posibilidad. Evidentemente que igual falta chequear los últimos datos a partir de lo que se conozca de las cajas negras, pero se presume que fue un accidente y que fue un accidente que, como tú dices, pueden ser varias las causas, así que no queda más que esperar por más información. Oye, y otro tema que ha sido, pero muy, muy comentado, o sea, que ha generado tema de entrevista de todo alrededor del mundo, es esta columna de opinión que publicó nuevamente Angelina Jolie en el diario New York Times, dando a conocer su parte de una decisión médica que ha tomado y que ella la difunde con el objetivo de informar a la población sobre esta enfermedad que ella podría llegar a tener. Es una columna que se llama El diario de una cirugía, donde cuenta por qué, en definitiva, ¿te acuerdas que hace 2 años nos había informado de esta misma forma que ella había decidido hacerse una mastectomía, ¿cierto? Y por lo tanto se había sacado sus pechugas para evitar riesgo de padecer cáncer de mama, considerando los antecedentes familiares que ella tiene. Bueno, en función de esto es que ella también se controla todos los años para evitar cualquier tipo de posibilidad de cáncer, cáncer de ovarios y de trompas de Falopio, que eran los antecedentes familiares con los que ella cuenta. Ella se le murió su mamá. Una tía también se le murió por esta causa y por lo tanto, y también su abuela, los antecedentes estaban. Y para evitar, ella siempre fue muy consciente de este riesgo que ella padecía y por lo mismo era muy cuidadosa en sus controles. Bueno, en uno de estos controles, a pesar de que los resultados dieron positivos, el doctor que le hacía sus exámenes dijo que había como una presencia como de unos marcadores de inflamación que eran peligroso o a los que había que estar alerta, y por lo tanto a partir de eso es que ella se somete a más exámenes que finalmente dieron resultados positivos, en el sentido de buenos resultados para ella. No, los resultados fueron negativos, claro. Pero ella decidió que ya era el minuto de alguna manera encontrar la calma, la tranquilidad en este aspecto, y decidió extirparse tanto las trompas como los ovarios. Se mantuvo, eso sí, su útero. Y lo que explica es que si bien ella tenía menos probabilidades de tener este tipo de cáncer, igual tenía un porcentaje alto, de un 50%, y explica que lo que le habían advertido los doctores es que en caso de decidir extirpárselos, era necesario hacerlo al menos unos 10 años antes de la aparición en el caso de sus parientes. Y ella dice que en el caso de su mamá, los síntomas se manifestaron a los 49 años. Ella hoy tiene 39 y dice en esta columna que ella quiere acompañar a sus hijos, quiere estar junto a sus hijos, quiere ver a sus nietos crecer, y que para evitar cualquier inconveniente es que tomó esta decisión.
De hecho, tenía un pequeño tumor en uno de sus ovarios.
Un tumor benigno.
Benigno, claro, no era canceroso.
Tenía un tumor benigno, así que nada, tomó esta decisión y ha sido muy, muy comentada desde... lo que ella dice es, yo no le estoy recomendando a todo el mundo que se extirpe, ni las mamas, ni los ovarios, ni las trompas, sino que la gente se informe, se controle, y quienes estén con riesgo también vean otras posibilidades de tratamiento, como medicina natural y cosas por el estilo. Así que obviamente que ha generado muchísimos comentarios y ha estado... Dice que sigue sintiéndose muy femenina, que probablemente su cuerpo sí va a cambiar, aunque se encuentra con terapia hormonal. Ella dice, yo sigo siendo una mujer, me sigo sintiendo muy femenina y sigo finalmente en este tratamiento y voy a poder estar junto a mis hijos y mis nietos probablemente mucho tiempo más.
Ya pues, muchas personas que sin duda están en la discusión, ojalá que tengan la oportunidad de conversarlo con algún especialista, de tomar decisiones bien informadas y que no haya tampoco médicos que de repente porque ciertas cosas se ponen de moda. Ah, ustedes saben que hay de todo en la Viña del Señor, ¿no es cierto? Incluso en la medicina.
Desde ese punto de vista, ella ha sido bastante prudente.
O sea, así es.
Su llamado era, no vaya y extírpese todo, no, sino que infórmese, por
y,
sobre
y
todo.
Y tiene una cosa, uno podría criticar que lo haga, pero ya es decisión de ella. Uno podría criticar también que lo difunda de esta manera. Pero tiene una gracia difundir las cosas de esta manera, que ella deja puesto su punto de vista, bien expresado, con claridad, y no se conoce este tipo de noticias simplemente a través de... los tabloides, claro. Los programas de farándula,
a través de uno de los diarios más serios del mundo, ella da a conocer.
Exactamente. Lo conocemos a través del New York Times y no a través de, no sé, del Sun o del Daily Mail de Inglaterra, que la verdad que ahí las cosas podrían haber resultado un poquito distintas, con todo respeto y cariño al Daily Mail sobre todo. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esto es, lo dio a conocer Nile Rodgers hace unos poquitos días, y es una nueva canción de Chic, pero tiene la gracia que es parte de un nuevo álbum. Este sonido funky para la canción I'll Be There, que será parte del nuevo álbum de Chic, el primero en 23 años, que se llama It's About Time.
Into the disco scene. Let's get through it, we almost did it.
Escuchamos I'll Be There con Chic. Esta noticia me llamó harto la atención. Dice el título, esto en el diario El País: Los Yanomami vía WhatsApp. ¿Se acuerdan ustedes de los Yanomami, no es cierto? Estos indígenas que viven ahí en medio de la selva amazónica en Brasil, que andan prácticamente desnudos, sobre los cuales se ha escrito muchas cosas. Hay una serie de mitologías acerca de este pueblo indígena. Y, claro, muchos dicen, ¿no?, que son una especie como de último bastión de la humanidad que todavía no ha sido tocado por la civilización. Bueno, eso es mentira, porque la verdad es que tienen harto contacto con la civilización. Lo que pasa es que, claro, se mantienen como un pueblo que vive en sus tradiciones ancestrales. Pero fíjense que hace pocos días, un indígena del pueblo Yanomami, en el pueblo de Boavista, tomó su teléfono, nos cuenta esta nota, se metió en WhatsApp y WhatsAppeó o escribió el siguiente mensaje: Soy Anselmo Yanomami, del estado de Roraima, al norte del país. En nombre de mi pueblo Yanomami, Sirillana, Shiriana, Sanoma, quiero denunciar a la Secretaría Especial de la Salud Indígena. El pueblo Yanomami está muriendo por falta de asistencia médica. Son muertes causadas por enfermedades como la neumonía, la diarrea y la tuberculosis. El pueblo Yanomami pide auxilio. Ayúdanos a acercar esta situación a las autoridades de Brasil y del mundo. Esta petición, este llamado de auxilio, de socorro, ha llegado a muchas partes del mundo, y es uno de los llamados que ha hecho el pueblo Yanomami en el último tiempo, porque efectivamente están con muchos problemas sanitarios. Este es un pueblo que está ahí muy metido en el Amazonas, de hecho en Brasil, pero cerca de la frontera con Venezuela. Son alrededor de 25.000 indígenas. Y de hecho, a principios de este año, cuenta también esta nota, ellos se pintaron completamente de negro y salieron con sus flechas levantadas ahí en la ciudad de Boavista para protestar frente a la Secretaría Especial de la Salud Indígena, exigiendo la salida de la persona que está a cargo de los indígenas, Yanomami. La sanidad, dice, solo ha empeorado en los últimos 4 años en nuestras tierras y por eso estamos aquí exigiendo mejoras para nuestros hijos, declaró uno de sus representantes. Conversó Anselmo Yanomami con El País, con el diario El País, y cuenta que este año, solamente este año, 11 niños de entre 1 y 10 años han muerto en la zona por diarreas o vómitos. El último de estos niños tenía 5 años y murió el pasado jueves, la semana pasada. Dijo que 2 indígenas murieron este año también por mordedura de serpiente porque no había antídotos disponibles en el centro de salud de la aldea. Nuestras comunidades están abandonadas, hay comunidades aisladas sin ningún tipo de asistencia médica. Se ha reducido el número de profesionales sanitarios que dan asistencia a los pueblos. En los puestos de emergencias no hay equipos ni medicamentos suficientes. El llamado de auxilio, el llamado desesperado de los líderes de los Yanomami. Fíjense que, según los antecedentes del Ministerio de Salud, en el Amazonas y Roraima, que es donde se concentran las tierras de los Yanomami, si se hubiera intervenido en distintos casos, en casos de, qué sé yo, de por ejemplo, de partos que resultaron ser partos prematuros, atención a los recién nacidos, diagnóstico anticipado y tratamientos preventivos o tratamientos adecuados para las enfermedades que ya se han presentado, fíjense que ellos calculan que se podría haber evitado alrededor de 1.000 muertes casi la mitad de ellas, 446, correspondieron estas muertes a menores de 5 años, una cifra que representa un aumento de un 14% en relación con el 2012. Llamado desesperado entonces de este pueblo, que sobre el cual, como decía, se ha escrito tanto, que ha sido fotografiado, que ha sido mostrado en todas partes del mundo, ahora están pidiendo, y más que pidiendo, exigiendo una ayuda. Otra noticia, esta es, podríamos decir, una noticia en evolución. Les aseguro y les adelanto ya que no tiene ninguna importancia, Pero igual es interesante conocer. Ustedes saben que en la Casa Blanca hay distintos tipos de especialistas encargados de las distintas actividades que son necesarias para mantener la Casa Blanca. La Casa Blanca es su casa de gobierno, por un lado, pero también residencia de el presidente, del presidente y la primera dama, por supuesto, y sus hijas en este caso, en el caso de Barack y Michelle Obama. Fíjense que hace poco tiempo, durante nuestro invierno, el verano pasado para Estados Unidos, el pastelero jefe de la Casa Blanca renunció, se fue, por distintas razones, hubo un comunicado de parte del presidente que públicamente dijo que iba a echar mucho de menos sus preparaciones, especialmente sus pies, que eran misteriosamente adictivos, dijo. Bueno, el chef personal, Sam Cass, el chef personal Sam Cass, se fue en diciembre pasado, y Michelle Obama rápidamente alabó también sus capacidades culinarias y además alabó, el extraordinario legado que él dejó en la Casa Blanca. Pero ahora se ha ido otra persona que parece que también era muy importante. Se llama Laura Dowling. Ella es la florista de la Casa Blanca y había estado en esa función desde el año 2009. Fíjense que para llegar hasta ahí, a ella le costó bastante porque se hizo una selección, una especie de casting. Tuvieron que presentar arreglos florales para que finalmente fuera elegida. Fue un proceso difícil y por lo mismo a ella le costó mucho llegar al cargo. A través de un breve email, la oficina de la presidencia entregó una explicación. Dijo que Laura había dejado su puesto al principio de este año. Y no se entregaron más detalles. Y ahí empezaron a correr los rumores. Lo que más llama la atención es que ni el presidente ni tampoco la primera dama hayan hablado acerca de esto. Bueno, un poquito empujados por las circunstancias, la oficina o los representantes de la primera dama también entregaron un comunicado y explicaron que la florista jefe de la Casa Blanca, Laura Dowling, y también su equipo trataron a los invitados de la Casa Blanca hicieron disfrutar a los invitados de la Casa Blanca de sus hermosos arreglos florales. Siempre las creaciones de Laura eran creativas, estaban llenas de color y reflejaban no solo la estación del año, sino que además le daban gracia y resaltaban las características de cada una de estas piezas, que son piezas históricas, por supuesto, de la Casa Blanca. Todo esto estamos hablando de las flores que se ponen en la Casa Blanca. Dice, nunca dos arreglos fueron iguales, y cada uno de ellos dejó en los invitados del presidente o de la primera dama una impresión que probablemente durará para mucho tiempo, y por su elegancia y también por el aporte a la historia de esta casa, la casa del pueblo, dice People's House, así le dice a la Casa Blanca. Estamos agradecidos de ella y del trabajo que ella entregó. Claro, no se explicó eso sí por qué se fue. Y los rumores, esto es una nota del Washington Post, dice que la verdad es que no se hace cargo demasiado de cuáles son efectivamente esos rumores, cuáles habrían sido las razones. Pero entrevistan a una escritora, autora de un libro que va a salir próximamente publicado, que se llama La Residencia, dentro del mundo privado de la Casa Blanca. La autora se llama Kate Anderson Brower y dice que esta decisión de haber sacado a la florista de la Casa Blanca tiene que ver con la primera dama. Dice, es la primera dama, en este caso Michelle Obama, la que tiene la última palabra en esto. Dice que hay muchos rumores, cada uno de los integrantes del staff de la Casa Blanca está sacando sus propias conclusiones. Dice una de las fuentes consultadas por el Washington Post, dice, no sabemos realmente cuál es la razón, pero dice, se me ocurren varias. ¿Qué estará pasando en realidad al interior de la Casa Blanca? Bueno, no lo sabemos. En todo caso, el puesto de Laura Downing no ha sido, por el momento, reemplazado. Vamos a la pausa. Antes les quiero decir varias cosas importantes, porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Les tengo una gran noticia, porque el Volcán abrió una nueva tienda. Está ubicada en Luis Pasteur. Ahí encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como, por ejemplo, cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán, porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Has pensado alguna vez en esos consejos que han cambiado tu vida? Bueno, siempre vienen de personas que realmente se preocupan por ti. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y aprovecha nuestra preventa especial y cómpralo en las mejores tiendas del país y en Samsung Stores. Porque comprando un Samsung Galaxy S6 o S6 Edge entre el 23 de marzo y el 9 de abril del 2015 te podrás llevar un cargador inalámbrico de regalo. Más información en www.samsunglanzamiento.cl. ¿Se acuerdan ustedes del huracán Sandy? Ese huracán que azotó el año 2012, a fines del 2012, tanto Nueva York como Nueva Jersey. Bueno, producto de ese huracán, obviamente que hubo muchísima destrucción y eso generó una serie de sistemas y de iniciativas de ayuda a las personas damnificadas, tal como se produce acá en Chile, donde estamos todavía 5 años después del terremoto del 27 de febrero del 2010, todavía estamos ahí con algunos subsidios que de hecho están pendientes. ¿Vieron el subsidio de las fachadas de Curepto, no? Las casas de Curepto que tenían fachada pero que no tenían casa. Bueno, ese tipo de cosas pasan en Chile, pero pasan cosas raras también en otras partes del mundo. En este caso, no por inoperancia o ineficacia de parte de los funcionarios públicos, tal vez un poquito de falta de fiscalización, pero sobre todo por frescura de quienes recibieron el subsidio. Cuenta, y lo cuento hoy día en exclusiva, el diario New York Post, que una especie de plantación, de fábrica en realidad, de marihuana, hidropónica, eso sí, mira, una fábrica de marihuana recibió un importante subsidio de $2 millones de parte del gobierno. Bueno, ¿cómo se produjo esto? Se produjo de la siguiente manera, porque obviamente que no se presentaron ellos como una plantación ni como productores de marihuana. Se presentaron, y esta era su fachada, como productores de marrasquinos. ¿Sí? De estas cerecitas, ¿no es cierto? Que no sé, yo la verdad que no sé exactamente qué tratamiento se le hace para que se conviertan en marrasquinos. Pero bueno, ellos fabrican marrasquinos. ¿Eh? Son los que se ponen, por ejemplo, en los tragos, ¿eh? No sé. Bueno, no soy muy consumidor de marrasquino, para ser franco, pero pero cuando uno tiene delante, uno se los come, son ricos, ¿eh? Son bien así como. ¿Cómo se le han hecho? Son como confitados, una cosa así. ¿Eh? Bueno. El punto es que esta planta, la planta de producción, digamos, no la planta de marihuana, sino que la planta de producción se llama Dell's Marrasquino Cherries. Está ubicada en Red Hook, en el estado de Nueva York, que hay en Brooklyn, y recibió alrededor de $2 millones en subsidios y en asistencia federal después de este desastre. Y claro, actualmente la ciudad de Nueva York está exigiendo la devolución de estos dineros, porque se descubrió que lo de los marrasquinos era simplemente una fachada. Ellos recibieron en primer lugar $900,000 en dineros federales después de que esta fábrica fue dañada por las inundaciones que generó la tormenta, esta masiva tormenta Sandy, el año 2012. Y también el distinto tipo de exenciones, también producto de la, como medidas, digamos, puntuales, producto del huracán, les permitieron ahorrar alrededor de $800,000. Eso también a través de un subsidio que incluso había comenzado en una pequeña fracción antes del huracán. Bueno, dice que los investigadores de la ciudad de Nueva York entraron a esta planta que tiene alrededor de 1,000 metros cuadrados aproximadamente y se encontraron con un subterráneo lleno de plantas de marihuana de producción hidropónica. ¿Serán mejores? ¿Serán peores? ¿No? Pues esto debe ser como las lechugas hidropónicas, que no tienen mucho sabor. No sé, bueno, habría que probarlo. Dice que este proceso, el proceso hidropónico, obviamente que permite que las plantas crezcan en agua y no necesitan tierra, ¿no es cierto? Y además, acá estaban en un subterráneo. Bueno, crecen gracias a un sistema de iluminación especial. Bueno, el dueño de esta planta, se llama Arthur Mondela, dijo que el momento en que entraron investigadores, el momento en que entra a la planta, dice que tiene que ir al baño y se arranca al baño, agarra una pistola y se dispara en un tobillo. Así quedó nomás. Sí. Bueno, quedó, claro, eso lo hace para que no lo lleven inmediatamente a la cárcel, sino que lo lleven a un hospital. Ahí ya verá el hombre cómo se defiende. Pero bueno, el negocio de los marrasquinos era solamente una fachada, se le fue al tacho, a la basura, el negocio de los marrasquinos y también el negocio de la marihuana. Y ahora debe aproximadamente $2,000 que tiene que devolver. Fíjense, ¿se acuerdan que hace algunos años, no sé si fue el año pasado o antepasado, Morrissey publicó su biografía, su autobiografía? Fue bastante famosa. De hecho, tuvo mucho éxito. Fíjense que solamente en Inglaterra vendió en la primera semana 35,000 copias en una semana, y eso superó a el superventas de esos días, que era el libro de Helen Fielding, que es la autora de los libros de Bridget Jones, su novela Mad About the Boy. Bueno, mucho después de la publicación de las memorias de Morrissey, estaban a la espera de la publicación de las memorias de otro de los fundadores de los Smiths, Johnny Marr. Bueno, él ha anunciado, le han preguntado varias veces, dijo, y tengo el agrado de anunciarles que en el otoño del año 2016 voy a publicar también mis memorias. Me parece que escuchemos a The Smiths. Esto se llama There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, Escuchamos a The Smiths con la canción There's a Light That Never Goes Out. Estamos con el abogado Luis Felipe Opazo, el abogado del estudio Silva y Compañía, para conversar acerca de la famosa ley Super 8. Es una ley que tiene una historia larga. Luis Felipe nos va a poner al día en esa historia y sobre todo en qué está la ley, que ya fue aprobada, fue promulgada, pero estamos a la espera del famoso reglamento, que es el que finalmente permite que la ley se ponga en operación. Luis Felipe, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, muchas gracias.
Cuéntanos un poco la historia de esta ley, porque tiene ya hartos años, no es de las leyes que más hayan demorado, pero ha demorado harto y ha sido súper discutida esta ley.
Sí, la verdad, para hacer una ley relativamente corta, ha sido bastante polémica. Esta ley se presentó ya el año 2007, se demoró unos 5 años en salir del Parlamento y ya estaríamos en el cuarto reglamento que actualmente no se conoce, pero que será necesario para la implementación de esta ley.
Porque la ley se aprobó el año 2013, ¿no es cierto? Durante el gobierno del expresidente Piñera.
Exactamente. Sí. Y se presentó.
Y se presentó un reglamento.
Presentó un reglamento. Cuando hubo un cambio de mando, al poco tiempo se comunicó que ese reglamento no iba. Se preparó por la actual administración un nuevo reglamento, se sometió a consulta pública y una de estas se cerró, lo corrigieron en ciertos aspectos y el actual, que no se conoce, está en la moneda esperando que sea firmado por la presidenta y se despache a la Contraloría para que finalmente entre en vigor, ojalá en junio de este año.
Ya, o sea, es un reglamento que está aprobado por la autoridad ejecutiva, falta solamente la firma de la Contraloría. ¿Podría llegar a cambiar ahí algún aspecto que la Contraloría podría objetar o no? O sea, ¿qué le parece a usted?
Lo que tiene que hacer la Contraloría es que este reglamento sea armónico con el resto de la normativa vigente, con, claro, los tratados internacionales, con otras leyes que están actualmente en rigor, y que, claro, podría formular una serie de observaciones si es que no se da esa armonía que requiere la legislación como un todo.
La idea es hablar acerca de las implicancias que tiene esta ley, pero no desde el punto de vista de la salud, ni tampoco de del consumo directamente, sino que de la propiedad intelectual. Estamos con el abogado Luis Felipe Opazo, del estudio Silva y Compañía. A ver, ¿cuáles son las implicancias que tiene? Porque esta ley obliga a las distintas industrias, digamos, los productores de distinto tipo de alimentos a reetiquetar, a cambiar la manera como se difunde, a cambiar las características que tiene el empaquetado, ¿no es cierto? Tiene que ver con la utilización también de ciertas, no sé, figuras, dibujos, ilustración, una serie de cosas que esta ley regula nuevamente y que, por supuesto, el reglamento en términos específicos va a permitir operar. ¿Cuáles son las implicancias para el tema de la propiedad intelectual, a juicio de ustedes?
Mira, en cuanto a la propiedad intelectual, se estuvo discutiendo durante mucho tiempo qué iba a pasar con las marcas comerciales que fueran atractivas principalmente para menores de edad, todo lo que fueran superhéroes, animales, dibujos, que pudieran llamar su atención en productos que fueran altos en calorías, en grasas saturadas, en sodio y en azúcares totales, no iban a poder utilizarse.
Claro.
Eso claro. Era lo que decía el último reglamento.
Eso implica, por ejemplo, que para tomar uno de los más conocidos, el famoso tigre de Zucaritas de Kellogg's, no podría estar en el envase, no podría ser utilizada esa figura para vender esos cereales.
Afortunadamente, esto es algo que se terminó por corregir. Uno leía el reglamento anterior y efectivamente se daba la impresión de que no se iba a poder ocupar nada que pudiera incitar al consumo de menores de edad. Por lo tanto, es cierto, ha habido una fuerte pugna entre el Ministerio de Salud y el equipo económico de la presidencia ligado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, que han logrado llegar a ciertos consensos y, al parecer, por lo que se trascendió en el mes de diciembre, este nuevo reglamento, que, te repito, no es conocido, no estaría tocando puntualmente las marcas comerciales. Y esto es fundamental porque se estaban vulnerando derechos que están reconocidos, están adquiridos por las distintas empresas y que están con una protección constitucional que se iba a expropiar de cierta forma vía un reglamento.
Eso, por ejemplo, hubiera, bueno, no sabemos cómo va a salir finalmente de la moneda y cómo va a salir de la Contraloría, pero hubiera implicado que, por ejemplo, no sé, estoy pensando en algunas empresas de comida rápida, no sé, McDonald's, y qué sé yo, que utilizan frecuentemente la película de moda, se asocian con Disney o con la empresa que sea, y utilizan los personajes, a veces superhéroes, personajes de otro tipo, para comercializar y para vender sus propios productos, utilizando esas imágenes. Ese tipo de asociaciones, por ejemplo, hubieran quedado prohibidas. ¿Y qué implicancias tiene prohibir algo así?
Bueno, en todo lo que tiene que ver con lo que tú dices, la estrategia de ventas de cadenas comerciales como McDonald's, que sí tienen juguetes y se asocian a películas animadas, eso ya efectivamente no se va a poder hacer. La ley, que ya...
Eso ya es punto ya final. La ley lo prohíbe.
Ya eso. La ley prohíbe todo el uso de ganchos comerciales tales como juguetes, stickers...
Claro, la cajita feliz, por ejemplo, con los juguetitos.
Claro, ya no procedería.
Ya. Eso ya está claro en la ley.
Eso está claro en la ley.
¿Y qué cosas quedan pendientes desde el punto de vista del reglamento? Porque, claro, ahí hay un terreno que tal vez es más interpretable.
Claro. El tema de las marcas comerciales, por ejemplo, una marca comercial perfectamente podría ser un dibujo, ¿ya? Que podría ser la mascota, por así decirlo, de una empresa y que se puede... Y que una cierta interpretación del reglamento anterior decía... No se va a poder utilizar ninguno de estos dibujos.
Ya, o sea, un monito cualquiera.
Imagínate pasar por el pasillo de los cereales con todas las cajas totalmente genéricas. Así de grave hubiese sido la prohibición.
Ahora, eso, claro, es o suena como grave desde el punto de vista de quien defiende la propiedad intelectual, pero ¿qué pasa desde el otro punto de vista? ¿A ustedes les parece que eso hubiera tenido una incidencia, por ejemplo, en el consumo? Lo que yo me imagino que el legislador pensó es que el eliminar ese tipo de elementos gráficos ayudaría a que la decisión fuera una decisión más racional y no tanto de impulso, empujada más por los niños, que sabemos que son en este tipo de materia los que toman la decisión final. No la final, pero los que estimulan la decisión final.
Claro, pero también hay que ser conscientes de que todos estos dibujos, que son marcas comerciales, tienen un cierto rol en el mercado, que es diferenciar a las distintas empresas, y uno asocia una calidad o ciertas características, ya sean positivas o negativas, a ciertas marcas. Y si fuera todo genérico, sería muy difícil tomar una determinación en base a cajas que fueran todas iguales. Por lo tanto, es muy probable que sí, hubiese afectado de cierta forma al consumo, pero también hubiese confundido más a los consumidores también.
En términos de las exigencias que hay para el envasado, pensemos también y nuevamente en los cereales. Recuerdo que la ley decía que debían tener un cierto tamaño las advertencias, ¿no es cierto? Claro. Acerca de las características, qué sé yo, cantidad de azúcar, cantidad de sodio, etcétera, cantidad de grasa. ¿Cómo lo vamos a visualizar finalmente? ¿Cómo se va a ver una caja de cereal una vez que este reglamento se apruebe?
Bueno, una vez que este reglamento se apruebe, va, si es alto en azúcares o sales, va a llevar un discopare negro con un ribete blanco que diga exceso de sodio, de grasa saturada, lo que tenga cada envase. Y tendrá tantos discos pares como ingredientes perjudiciales para la salud tenga cada producto.
O sea, si es alto en sodio, alto en grasa, alto en alto en azúcar,
tendrá tres.
Va a tener tres.
Claro.
Y los niños van a querer entonces, mientras más discopare, más rico lo van a encontrar.
Que lo
encontremos con eso. Bueno, hay que esperar, por supuesto, que salga este reglamento, que llegue a la Contraloría, que salga a la Contraloría. Ahí veremos también cómo se aplica. Le agradecemos muchísimo a Luis Felipe Paso, abogado del estudio Silva y Compañía, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, Luis Felipe, que estés bien.
Ha sido un placer, Paul. Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el segundo capítulo de la vida de Marlene Dietrich, el Ángel Azul y las demás. Después en A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias y a partir de las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto para conversar junto al historiador Claudio Role acerca de los 2 años del papado de el Papa Francisco. Mira, 20:30 horas, edición limitada de Una Folk con Cristian Araya y nosotros nos vemos. No nos vemos mañana. Yo me voy a pegar una arrancadita. Prometí pegarme una arrancadita para probar qué se siente, ¿cierto, María del Carmen? Ya. Entonces voy a arrancar unos días, pero quedan en excelentes manos, en las manos de Rodrigo Álvarez. Sí, pues. Y la Pitu, por supuesto. Ya, porque esté muy bien, nos vemos.